Buenas tardes a todos. Hoy vamos a analizar un evento en la Biblia que considero fascinante. La Biblia está llena de eventos fascinantes, y Dios los ha incluido para tener un gran impacto en quien la lee, especialmente en aquellos a quienes Él ha llamado. Dios usa estos eventos fascinantes de una manera muy particular. Uno de los objetivos que Él busca, al intentar reproducirse a sí mismo, es transformar, con su brillantez y sabiduría, a las personas que ha llamado. Usa estos eventos fascinantes, para lograr precisamente eso. Podemos aprender de estos fascinantes eventos, y aplicar lo aprendido para transformarnos en la persona que Dios nos ha llamado a ser. Este que vamos a analizar no es la excepción. Para empezar, vayamos a Éxodo 16. Estoy seguro de que se les ocurren muchos eventos fascinantes, que se detallan en las Escrituras. ¿Cuál elegiré hoy para analizar y aprender de él? Éxodo 16, y vamos directamente al versículo 32. Y dijo Moisés: esto es lo que el Eterno ha mandado. Llenad un gomer de él, y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija, y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante del Eterno, para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como el Eterno lo mandó a Moisés. Señor Hawk, ¿es este el fascinante evento bíblico? ¿De verdad? ¿Sí? ¿De verdad? No hace falta que levante la mano, pero ¿a cuántos le parece al menos un poco interesante que Dios hiciera que Aarón llenara un gomer de maná para que generaciones lo vieran? Ahora imagine a sus padres diciéndoles: niños, vamos de excursión. Ustedes preguntan: ¡guau! Disney World. No, niños, dije una excursión. ¿Qué tal si podría ser el Monte Rushmore? No. ¿El Gran Cañón? Vayamos a Roma a ver una de las siete maravillas del mundo, el Coliseo. ¿Qué tal la Gran Muralla China? ¿Es ahí a donde vamos, mamá y papá? ¿Taj Mahal? ¿Petra? ¿Big Ben? ¿Gran Barrera de Coral? ¿Monte Everest? Llegan, no hay mucho que ver alrededor. Se acercan, se reúnen en un círculo, y aparecen en una olla de aproximadamente 2 pintas, y 3 litros llena de pequeños trozos redondos de pan. Eso es todo. Mamá y papá, ¿esto es todo? Es emocionante. Es increíble. ¿No lo pueden ver? Diré que mirar dentro de una olla de maná, hermanos, puede que no sea tan impresionante en sí mismo, pero la historia detrás de ella y las lecciones de este pan pueden dejarlos asombrados hoy, hermanos. Asombrados por la brillantez y la sabiduría que Dios muestra al intentar transformar a cada uno de nosotros, veamos lo que creo que son algunas de las instrucciones más importantes que Dios le dio a su pueblo. Veamos el versículo 1. Saltamos al versículo 1 aquí. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Solo un mes después. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto. Ahora solo han pasado 30 días de viaje, y ya se están quejando. Ahora bien, cuando reflexioné sobre esto y leí todo el relato, y repito, esto forma parte del fascinante acontecimiento que estamos viendo, no es del todo descabellado si lo piensan. ¿Cuánto tiempo creen que les duraría los víveres que trajeron de Egipto? Parece que alrededor de un mes. Quizás pensaron que para entonces Dios les habría dado la tierra que le prometió a su padre Abraham. Porque, según todos los relatos, tardan unos 11 días desde Egipto, viajando a pie hasta la tierra prometida. Ahora son 30 días, y los víveres se han agotado. Cualquiera que haya viajado con niños, sobre todo con niños pequeños, está familiarizado con esto. ¿Ya llegamos? Lo he multiplicado por 4, por así decirlo, en nuestros viajes. Hacíamos viajes de 10 horas a Georgia o a Florida, y, efectivamente, era la misma pregunta. Uno no aprendía del otro. Cuando el otro se aburría, no oía nuestra respuesta la primera vez al primer hermano que hacía la pregunta. La hacía de todos modos. ¿Cuánto falta? Yo decía, porque íbamos hacia el sur. Mira el sol a tu izquierda. Cuando veas el sol a tu derecha, sabrás que estaremos cerca. Tenía que usar todo tipo de respuestas, pero eso es lo que hacen los niños. Versículo 3. Y les decían los hijos de Israel: ojalá. Esta es una expresión en español. Ojalá hubiéramos muerto por mano del Eterno en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto, para matar de hambre a toda esta multitud. Eso es lo que yo llamaría el drama moderno. Están siendo dramáticos. Ahora bien, se quedaron sin comida. ¿Lo han oído alguna vez? Nos morimos de hambre. Hijas, no saben lo que es morir de hambre. No tienen ni idea. ¿Cuándo vamos a comer? Esto no sería lo mismo, pero imagínense decirles a sus padres: mamá, papá, ¿por qué no me mataron en casa en lugar de dejarme morir de hambre en este viaje? Estoy seguro de que eso no les habría sentado bien a mis padres. Dios sabía, hermanos, en serio, sabía que las provisiones que trajeron de Egipto no durarían mucho. Ahora, creo, los está preparando para una de las instrucciones más poderosas que les dio. Continuando aquí en el versículo 4, y el Eterno dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá, y recogerá diariamente la porción, es decir, una cantidad específica, de un día. Ahí está. Una de las instrucciones más poderosas que Dios dio a su pueblo recién liberado, que ahora viaja por el desierto hacia un destino que tanto anhela. La tierra prometida. Las primeras instrucciones que Dios dio a Israel en el desierto más allá del Mar Rojo fueron sobre la recolección de pan. ¿Qué? ¿Recolectar pan? Eso es todo. ¿Cómo recolectar el pan, de domingo a viernes, que es el día de preparación, y como les gusta decir a mis hijas, aquí estamos? Hoy, hermanos, veamos las instrucciones de Dios sobre recolectar y comer el maná, y extraigamos lecciones poderosas de ellas. Quienes nos ven desde afuera podrían ver nuestras vidas como ordinarias, aburridas, mundanas, o cualquier adjetivo que se les ocurra. Yo no. No veo mi vida como cristiana que sigue este estilo de vida como ordinaria, aburrida o mundana. Sin embargo, nuestros días como cristianos son bastante sencillos, y sinceramente, deberían serlo. No todos los días celebramos la luna nueva. No todos los días, como cristianos, tenemos una fiesta en sábado. No es la fiesta de los tabernáculos ni ningún otro día santo. Afortunadamente, nuestros días no se componen de noches de viernes o sábado en bares, conciertos o eventos deportivos. Piensen en nuestras vidas después del bautismo. Los días, las semanas, los meses, quizás 40 años más allá del Mar Rojo, más allá de nuestro bautismo en el desierto. Hermanos, aunque nuestras vidas a lo largo de los días, semanas, meses y años puedan ser rutinarios y sencillos, de ninguna manera son ordinarias, aburridas ni mundanas. Veamos la instrucción de Dios en la primera lección que podemos obtener de ella. Continuemos leyendo aquí, en el versículo 4. Y el pueblo saldrá, y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley, o no. ¿Una cantidad específica de qué cada día? Sabemos lo que es. Versículo 14. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Cuando me levanté esta mañana, miré hacia afuera, y me pareció inspirador porque era la primera vez que veía escarcha aquí en verano. Había literalmente escarcha en el suelo. Manchas blancas, poco a poco. Me pareció extraño porque nunca veo eso. Quizás fue el sistema de riego, y el viento, o lo que sea, pero me inspiró verlo esta mañana al levantarme temprano. Aquí está la primera lección de esta pequeña porción de las Escrituras. Dios usa las pequeñas cosas cada día, para enseñar y poner a prueba nuestra obediencia, preparándonos para las mayores. Permítanme repetirlo. Dios usa las pequeñas cosas cada día para enseñar y poner a prueba nuestra obediencia, preparándonos para las mayores. Si no comprendemos esto, hermanos, nos estamos perdiendo la brillantez y la sabiduría de Dios, y la forma en que nos transforma en su posesión más preciada. La forma en que se propuso transformar a Israel en su posesión más preciada. Dios usa instrucciones fáciles de seguir para distinguir a quienes andarían en sus caminos de quienes no. Miren lo que dice aquí. Que el pueblo salga y recoja diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley, o no, y aún no la había dado. Cristo lo comprendió. Enseñó a sus discípulos esta lección fundamental. Pasemos a Lucas 16. Lucas capítulo 16. Leamos solo un versículo. Dice en el versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Lo que me impacta es que Cristo no está suponiendo, sugiriendo ni diciendo nada al respecto. Es una conclusión inevitable, ya sea que hablemos de Israel o de nosotros. Si Israel no hubiera seguido las sencillas instrucciones sobre recolectar y comer el maná, no habría forma de que obedecieran la ley de Dios. ¿Recuerdan las famosas 9 palabras que escuchamos recientemente en la serie de profecía? Tan solo 3 capítulos después, en Éxodo 19, dice: haremos todo lo que el Eterno ha dicho. Leen el relato sobre el maná. Ni siquiera pudieron recolectar el maná correctamente. Estaban desobedeciendo a Dios. Todo significa todo, hermanos. No solo en las cosas grandes cuando tenemos miedo o preocupación, sino en las pequeñas cosas cotidianas donde Dios nos está enfocando, transformándonos poco a poco. El sermoncito lo planteó bien. Si quieren lograr algo grande, deben empezar con poco. Cristo fue más directo con los discípulos. Si decimos que seremos fieles a todos los mandamientos de Dios, con lo cual no creo que nadie en esta sala esté en desacuerdo, más vale que lo demostremos en las cosas sencillas de cada día, hermanos. La mayoría de nuestras pruebas en cuanto a las cosas de Dios son repetitivas. Son pequeñas, pero vitales, cruciales. Dios diseñó pequeñas pruebas repetitivas de obediencia, por así decirlo, para condicionarnos y prepararnos para las grandes pruebas que ocasionalmente se presentan. Creo que eso es brillante. Creo que es una genialidad. Mi padre solía decir: hijo, tocarás como practiques. Lo he dicho una y otra vez. Si practicamos la obediencia en las cosas pequeñas, cuando lleguemos a los playoffs, cuando lleguemos al campeonato, nuestras mentes ya estarán preparadas para el éxito. Piensen en Cristo en el desierto. Pasó toda su infancia, adolescencia y juventud practicando día a día la obediencia a Dios en las cosas pequeñas, en casa, en la sinagoga, con su padre, antes de encontrarse con Satanás tras 40 días en el desierto. Fueron las cosas pequeñas las que prepararon a Cristo para las cosas grandes, y piensen en lo que implicó eso. Piensen en lo que podemos aprender de eso, hermanos. ¿Qué pequeñas cosas nos da Dios específicamente para prepararnos, para transformarnos? Antes de analizarlas, antes de extraer lecciones de ellas, quiero recalcar este punto. Quiero dejarlo bien claro. ¿Qué podría haber sido aún más grande que los 10 mandamientos para transformar a Israel en el tesoro preciado? Nada. Piensen en Cristo. Cristo dijo: he venido a cumplir la ley, y la resumió. Los primeros 4 mandamientos, dice: ama a tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y resumió los últimos 6 mandamientos diciendo: ama a tu prójimo como a ti mismo. No disminuyó la ley. La expandió. La magnificó. Nada podría haber sido mayor. Dios sabía que sus mandamientos, por mucho que fueran, serían ineficaces para quienes no estuvieran dispuestos a ser fieles en lo más mínimo. Eso es lo que dijo aquí en Lucas capítulo 10. Necesitaban ser entrenados para ser obedientes en lo más mínimo a fin de prepararlos para ser obedientes en lo mucho. Es así de simple. Dios sabe en las cosas pequeñas si seremos obedientes o no cuando llegue la hora, y lleguen las cosas grandes. No es casualidad que Dios dispusiera ese viaje de tal manera, que las provisiones que trajeron de Egipto se agotaran 30 días después, porque Dios les enseñará lecciones poderosas que analizaremos. Pienso en mi llamado. Siempre fui el proveedor, en general, de mi familia. La mayor parte del tiempo, mi esposa trabajaba porque quería trabajar, no porque tuviera que hacerlo. No tenía que preocuparse por las múltiples cosas, los pagos de la casa o del coche que teníamos, ni por las vacaciones, ni por la comida que llegaba día tras día, semana tras semana. ¿Qué podría haber de malo en eso? La mayoría de la gente lo ve desde la perspectiva del mundo, y dice, desde su perspectiva, bien hecho. Yo era inamovible. No estaba en condiciones de aprender lecciones de las pequeñas cosas que Dios iba a usar para enseñarme. Tenemos que entender esto, hermanos. Si Dios me hubiera permitido venir a la iglesia, he dicho que con todo lo que tenía, no lo habría logrado. ¿Por qué? Porque no podía aprender nada, en las cosas pequeñas. Tenía esas cosas cubiertas. Mi matrimonio, mis hijos, darles de comer, un techo. Al entrar, habría pensado que estaba listo para asumir las grandes cosas de vivir a la manera de Dios. Eso no podría ser más falso. Tenía que darme cuenta de eso. Ya lo he dicho, y no quiero entrar en detalles, pero mi vida, inexplicablemente, llegó a un punto en el que Dios pudo volver a enseñarme con pequeñas cosas. Después del bautismo, nada cambió. Jesucristo, el mismo ayer, hoy, y por los siglos. Dios, el mismo ayer, hoy, y por los siglos. Dios nunca cambia. Sigue enseñándome y probándome cada día en las cosas pequeñas, para ver si seré obediente o no. Dios instruyó a Israel a recolectar cierta cantidad de pan cada día antes de darles los 10 mandamientos. ¿Cuánto más se puede recolectar? Antes de esto, Dios dijo, salgan y recojan cierta cantidad de pan cada día. Antes de darles leyes sobre la restitución, y la administración de justicia, dijo, salgan y recojan una cantidad específica cada día. Antes de que Dios instruyera a Israel sobre los días santos, los diezmos, las ofrendas, las carnes limpias e inmundas, la higiene y las relaciones sexuales, ¿saben qué dijo? Salgan todos los días, y recojan una cantidad específica para ustedes en su casa. Antes de enseñarles sobre la blasfemia, el castigo, los votos, los deberes levíticos, el gobierno de los reyes, los límites de las propiedades, antes de establecer las reglas sobre la guerra, los homicidios sin resolver, las herencias, el trato con los hijos rebeldes, antes de hablarles y darles instrucciones sobre el divorcio, y el matrimonio, Dios les dijo, salgan diariamente y recojan cierta cantidad. Ninguno de estos ni ningún otro elemento de la ley les había sido dado, y eso me parece asombroso y fascinante. Habría sido casi inútil encomendárselo si no se les hubieran dado pequeñas cosas repetitivas que obedecer a diario. Dios los estaba preparando para el éxito en las cosas grandes al decirles e instruirlos en las cosas pequeñas. Piensen en la parábola de los talentos. Cristo le dijo al que recibió los 5 y produjo 5 más. Bien hecho, buen siervo, y fiel, sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Piensen en lo que depende de lo poco. La vida eterna. El gozo del Señor, el gozo eterno del Señor, es la vida eterna, convertirse en un ser de Dios. ¿Qué mayor alegría puede experimentar alguien al ser transformado ante los ojos de Dios, ante los suyos, en un ser divino? Todo depende tanto de las cosas pequeñas como de las grandes. Dios enseñará y pondrá a prueba nuestra obediencia y fidelidad cada día. Dios les dio una cosa, no muchas, para demostrar su fidelidad. Para empezar a demostrar que iban a ser fieles. Recauda una cierta cantidad para ti y tu casa, dijo. Quizás su cosa pequeña, hermanos, sea el dinero, porque les diré que eso es poca cosa a los ojos de Dios. El dinero que tenemos es poco, sin importar la cantidad. Si tiene poco o mucho, Es poco para Dios, porque de eso habla este relato. Ese es el preámbulo. Dios le enseñará, y le probará diariamente con el dinero, lo que llamaremos su menor preocupación, para determinar si es apto para manejar las verdaderas riquezas, que son muchas. Eso es lo que dice aquí. Quizás no sea dinero, pero tal vez tenga talentos o habilidades, como escuchamos antes. Unas pocas habilidades o talentos, tal vez una sola. No importa. Dios se la dio. Lo veremos. Él nos enseñará, y nos pondrá a prueba diariamente en esas cosas, hermanos. ¿Calificaremos para talentos infinitos para dirigir ciudades? Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, cada uno, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, podría referirse principalmente al ministerio, pero podría referirse a que hablemos unos a otros, hable conforme a las palabras de Dios. Si les está dando un consejo a sus hermanos, y conoce los principios de Dios, y necesitan su ayuda, y no está por encima de su nivel, hable conforme a las palabras de Dios. Hable como alguien que conoce los principios de Dios. Si supera su nivel, entrégueselo al ministro. Ministros, hablen conforme a las palabras de Dios. Todos hemos recibido el don. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, es decir, como diácono, para atender las necesidades físicas, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, Dios nos da al menos un don a cada uno de nosotros, y estoy seguro de que nos da más de uno a todos, para ver si obedecemos y usamos las pequeñas cosas para ayudar a los demás. Dice, que en todo sea Dios glorificado. Piensen en esto. Los israelitas habrían glorificado a Dios tanto siguiendo instrucciones sencillas como obedeciendo sus leyes y mandamientos. En todo, deben glorificar a Dios, en lo pequeño, y en lo grande. Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió, piensen en repartir cartas o dar regalos, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. El contexto es todo el cuerpo, no solo una parte, no solo el ministerio, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, versículo 6, según la gracia que nos es dada, dada a ustedes, este versículo debería hablarnos a todos y cada uno de nosotros. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, no es necesario ser ministro para dar. No tiene que ser ministro para animar o exhortar a alguien. Con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. He dicho repetidamente, y lo han escuchado recientemente, que Dios da instrucciones sobre cómo hacer algo que nos manda, no solo qué hacer, sino cómo hacerlo. Miren eso. Él no deja a ninguno de nosotros preguntándonos por las cosas pequeñas. La que cocina para compartir, o para los necesitados, cocinará con alegría, y según la capacidad que Dios le da, ni más ni menos. No se exceda. Todo con moderación. Quien trae algo para la comida, lo hará con alegría, y según la capacidad que Dios le da, ni más ni menos. Dios no pide más de lo que tu capacidad puede soportar, pero tampoco pide menos. Cada uno tiene una cantidad determinada, según las instrucciones que dio sobre recolectar el maná todos los días. Quien ayuda con los preparativos, lo hará con entusiasmo, según la capacidad que Dios le dio. Quien ayuda en la cocina, lo hará con diligencia, dirigiendo o supervisando al grupo. Lo hará con diligencia, mansedumbre y bondad, según la capacidad que Dios le da, ni más ni menos. Participaremos en todos los eventos de la iglesia, en lugar de concentrarnos en las actividades de la fiesta, el día familiar, el almuerzo de los mayores, no todos califican. El almuerzo del primer día, el del último día. Hermanos, ¿participamos en eso? El softball, las actividades sociales, el huerto comunitario, sin mencionar los estudios bíblicos, y las lunas nuevas. Lo hacemos con diligencia, como dice aquí. Si le encargan algo en el trabajo, lo hace con alegría, diligencia, y se esfuerza al máximo, demostrando y siendo un ejemplo para sus compañeros. En casa, se entrega con sencillez, dejando que su vida brille. No solo en su vida, sino su vida. Deje que su vida brille. Todas estas cosas cotidianas pueden parecer pequeñas al mundo, pero sabemos, hermanos, que todas esas pequeñas cosas nos preparan para algo indescriptible, mayor, más grande. Esa es la lección número uno. Dios usa las pequeñas cosas cada día, para enseñar y poner a prueba nuestra obediencia, para prepararnos para cosas mayores. Veamos la segunda lección. Regresemos a Éxodo, capítulo 16. Regresamos bastante. Éxodo 16, solo lean el versículo 35. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años. No recolectaron el maná de la misma manera, día tras día, desde el domingo hasta el día de preparación. Comieron maná durante 40 años. Ese es un punto importante, hermanos. Dios diseñó nuestros cuerpos para ser nutridos diariamente. ¿Alguna vez pensaron en esto? Dios pudo haber diseñado nuestros cuerpos para ser nutridos una vez cada 40 días, o 40 semanas, o 40 meses, o incluso 40 años. Dios puede diseñar cualquier cosa. Si nos diseñó para 40 días, ¿cuál habría sido la prueba después de salir del desierto, sin comer durante 40 días, y bebiendo durante 40 días y 40 noches? Cristo. Dios diseñó nuestros cuerpos para ser nutridos todos los días. Israel tenía que comer todos los días. Comieron lo mismo durante 40 años. Maná. Día tras día. Mañana, mediodía y noche. Tres comidas completas. Ahora lo entiendo. Quizás piensen que no lo entiendo, pero lo entiendo. Viví en la República Dominicana. Sé que ya lo he dicho antes, pero viví allí 11 años. A menudo bromeaba con la gente, y todavía lo hago, diciendo que había tenido una de las experiencias culinarias más extraordinariamente diversas que se podían tener a los 21 o 22 años. Por ejemplo, podía comer arroz, frijoles y pollo en lo que llamaría un domingo sencillo. Lunes magníficos, vaya si hay algo. Cenaba frijoles, pollo y arroz. Luego venía el martes terrible. Menudo capricho. Un buffet de pollo, arroz y frijoles. Y luego estaba el miércoles salvaje, amigos. Ahí es donde nos volvimos locos. Rebanadas de carne, no de pollo. ¿Y encima de qué? Arroz con frijoles. Hermanos, piensen en nuestros hermanos y hermanas en Cristo en África, quienes probablemente consumen su dieta básica, los mismos alimentos, día tras día. Quizás eso sea todo lo que tienen disponible en esa región del mundo. Quizás sea todo lo que pueden permitirse. ¿Y qué hay de nuestros hermanos y hermanas en Asia, la Polinesia Francesa, y Filipinas? Probablemente consumen una selección limitada y pequeña de alimentos todos los días. Quienes viven en Sudamérica, Perú, México, y el Caribe comen alimentos similares a los que yo comía, día tras día, en la República Dominicana. Los hermanos de estos países son conscientes, quizás más que nosotros, en estas naciones israelitas en las que vivimos, muchos de nosotros, de la segunda lección. Lección número 2. Dios usa cosas pequeñas, aparentemente cotidianas, como alimentarnos a diario, para enseñarnos a confiar en Él. Que nuestra confianza está completamente en Dios. Dios quiere que confiemos en Él en cada aspecto de nuestra vida, empezando cada vez que miramos un plato de comida. No importa cuántas veces miren arroz, frijoles y pollo, o pollo, frijoles y arroz, o frijoles, arroz y pollo. Mientras que otros ven el comer y beber como rutina, nosotros vemos nuestra comida y bebida diaria como prueba de que Dios nos cuida. Hice un cálculo rápido. Calculé que mi suegra, a lo largo de su matrimonio, le ha preparado a su esposo, a sus hijos y a sus nietos más de 20.000 platos de arroz, frijoles y pollo. Les aseguro que lo hace de maravilla. No esperen que diga otra cosa, porque ella es parte de la iglesia y tengo que seguir comiendo cuando voy a visitarla. ¿Saben lo que ella entiende? Ella entiende que confía en Dios, no solo por sus habilidades culinarias y la capacidad de cocinar arroz, frijoles y pollo todos los días, sino también por su Dios, nuestro Dios, en su matrimonio y en cómo es como madre de sus hijos ya adultos, como abuela y como hermana en Cristo para todos ustedes. Son solo las pequeñas cosas que nos enseñan a confiar en Dios para todo. Mateo, capítulo 6. Volvamos a lo que dijo Cristo. Mateo, capítulo 6. A menudo releemos estos versículos y pasamos por alto lecciones poderosas que podemos aprender. Mateo, capítulo 6, versículo 26. Mirad las aves del cielo. Ahora bien, ¿por qué haríamos eso? ¿Por qué querría ver un pájaro volando sobre mi cabeza, o posado en un nido, o luchando en nuestro comedero? ¿Por qué? ¿Por qué contemplamos las aves? ¿Por qué Cristo les dice a sus discípulos? Es decir, este es el segundo miembro de la familia de Dios que da consejos para observar aves. Es algo simple. ¿Por qué? Que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Espero que haya respondido sí discretamente a esa pregunta retórica. No quiero decir que seamos mejores que los antiguos israelitas, pero sí diré esto, hermanos. Estamos mejor que ellos. No tenemos que comer maná para aprender las lecciones. Una forma en que Dios se revela como nuestro Padre es alimentándonos. Nos alimenta físicamente todos los días. Así de simple. Nos instruye sobre cómo debemos comer. Lo limpio e inmundo. Todo con moderación. Debemos ser un ejemplo de obediencia incluso en las pequeñas cosas que hacemos, en nuestra alimentación. Dios lo está observando. Hermanos, ¿creen que es un punto menor? No, Dios nos está observando en las cosas pequeñas porque es revelador en términos de las cosas grandes. Deuteronomio 29. Aquí está el problema. Deuteronomio 29. Los israelitas no tenían el corazón, los ojos ni los oídos para entender lo que nosotros, hermanos, podemos. Deuteronomio 29 y versículo 2. Moisés, pues, llamó a todo Israel, este es el versículo 2, Deuteronomio 29 y les dijo: Vosotros habéis visto todo lo que el Eterno ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón, y a todos sus siervos, y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales, y las grandes maravillas. Pero hasta hoy el Eterno no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Esto es lo que dice. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Moisés se acerca al final de su viaje, reuniendo a Israel. Estas son las últimas palabras de un poderoso hombre de Dios. Les dice que observen sus cuerpos y sus pies. Reunió a Israel para recordarles los milagros y la ley, pero también quería que tomaran nota de las cosas aparentemente comunes que Dios hizo para enseñarles a confiar en Él a cada paso durante 40 años. Moisés tuvo que señalarles lo obvio. La prueba de que Dios era su Señor estaba literalmente sobre sus cuerpos, y atado a sus pies. Moisés le dijo a Israel que no tenían el corazón, los ojos ni los oídos para percibir, ver ni oír nada de eso, y mucho menos para que les importara o estuvieran agradecidos por ello. Vayamos a Deuteronomio 8. Deuteronomio 8, versículo 2. y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Eterno tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, qué trampa, o no. ¿Hizo precisamente eso durante 40 años como lo hizo? Aquí están las siguientes palabras. Versículo 3. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná. Así los puso a prueba, y los preparó para obedecer sus mandamientos y leyes. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Eterno vivirá el hombre. Me suenan familiares esas palabras, ¿no es así? Es una de las respuestas de Cristo ante la tentación de Satanás de convertir piedras en pan, porque sabía que tenía hambre. Versículo 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Hinchazón de pies. Dios incluso cuidó de sus pies a diario. ¿Saben qué? 2200. Les daré esa cifra. ¿Cuánto creen que es? Amigos, esa es una estimación conservadora de la cantidad de millas que caminaron a lo largo de 40 años. Moisés, Caleb, Josué, Aarón. 2200 millas. Eso equivaldría a caminar 40 años, 40 años, desde Wadsworth hasta San Diego, California. Ni una sola correa de sandalia rota, ni una sola prenda desgastada, ni pies hinchados. Duele solo pensarlo. Les digo que no siempre hacía calor en Israel, en el desierto. Podía hacer frío. También estaban expuestos a temperaturas extremas. ¿Saben lo que Dios les estaba enseñando? A confiar en Él cada día, a cada paso. Cada israelita podía literalmente mirar sus sandalias intactas, y sus pies sin hincharse y recordar que Dios estaba presente en cada paso del camino. Hermanos, ¿cuánto más podemos nosotros? Puede que no sea tan dramático, pero Dios nos ha dado su espíritu. Nos ha dado ojos, corazón y oídos para percibir, ver y escuchar como Dios quiere que confiemos en Él cada día. El apóstol Pablo lo comprendió con claridad. Pasemos a Filipenses capítulo 4. Filipenses 4. Es un versículo familiar, pero quizás lo vean de otra manera, con mayor profundidad o amplitud. El apóstol Pablo comprendió el poder de las instrucciones diarias provenientes de estas pequeñas cosas de su vida. Leamos lo que dice en el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos hemos memorizado ese versículo? Seguro que se refieren a asuntos espirituales, ¿verdad? Veamos el versículo que precede a este. Versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Eso ciertamente no sería espiritual, o al revés. Los hermanos no lo cuidaban espiritualmente. Él sí. Fueron llamados a cuidar del apóstol, y de sus necesidades físicas. Obviamente, se refiere a cosas físicas, y a sus necesidades físicas diarias, no solo ocasionales. De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido. Tres de las palabras más poderosas que cualquiera que siga el camino de Dios puede decir. Tres de las palabras más poderosas. He aprendido. A contentarme, cualquiera que sea mi situación, con eso debo estar contento. Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia. En otras palabras, sé tener poco dinero, y sé tener mucho. En todo, y por todo estoy enseñado. Hay otras tres palabras poderosas. He aprendido y estoy enseñado. Hermanos, así debería ser nuestra vida diaria. Debería ser una instrucción diaria para nosotros aprender a confiar cada vez más en Dios en cada aspecto de nuestra vida. La comida es solo el ejemplo más simple. Pero si ni siquiera vemos a Dios, y nuestra confianza en Él en eso, ¿cómo vamos a ver nuestra confianza en las cosas mayores? Él continúa diciendo, en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Nadie puede convencerme de que el apóstol Pablo no comprendió los paralelismos entre su viaje e Israel. No pueden convencerme de que no los comprendiera, que no aprendió las lecciones del maná ni las experiencias ni las lecciones que Dios quería enseñarle al respecto. ¿Por dónde empezamos si queremos una mentalidad, y la fortaleza que tenía Pablo para hacerlo todo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mateo, capítulo 6. Mateo 6. Aquí suelo recurrir a la oración modelo. Versículo 10. Palabras poderosas. Venga tu reino. Lo oramos todos los días. Lo deseamos todos los días. Estamos en la séptima era. Debería estar presente en nuestras mentes, y en primer plano día tras día, ¿verdad? Sí. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. La voluntad de Dios. Queremos hacerla, hermanos. Número 2. ¿Cuál es el tercer punto de la oración modelo? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Reducir nuestra petición a danos hoy nuestro pan de cada día, piensen en ello, expresa nuestra confianza en Dios hoy. Para nosotros, un plato de comida, aunque sean guisantes o habas, o una lonchera llena de verduras, en el trabajo o en la escuela, hermanos, es una oración contestada a nuestra confianza en Dios. Lección número 2. Dios usa cosas pequeñas, aparentemente cotidianas, como alimentarnos a diario, para enseñarnos a confiar en Él en todo. Si aprende a confiar en Dios en estas pequeñas cosas, aprenderá como mi suegra, y seguirá aprendiendo, a confiar en Él en su matrimonio, ya sea con un cónyuge inconverso o incluso en la iglesia. Su confianza en Dios para que le dé guía y sabiduría al criar a sus hijos, en sus relaciones, sus amistades, y en el trabajo. Nuestra confianza está completamente en Dios. Leamos un versículo para memorizar que conocemos muy bien, y quiero examinarlo justo después del que conocemos para ir a la lección número 3. Versículo 33. No tenemos que ir a ningún otro lugar. Mas buscad primeramente el reino de Dios, y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Otro versículo para memorizar. Poderoso. Deberíamos memorizarlo. La mayoría lo sabemos de memoria. ¿Cuántos lo ven como un mandato? Mas buscad primeramente el reino de Dios, y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuántos lo estamos obedeciendo? ¿Sabe cómo demostrárselo a Dios? ¿Sabe cómo demostrarse a ti mismo que está obedeciendo este mandato? No busque en ningún otro lugar de la Biblia. ¿Sabe qué nos impide buscar el reino de Dios, y su justicia cada día? Aquí tiene un consejo de Cristo en el versículo 34. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Aquí está la lección número 3, intrínsecamente ligada a la lección número 2 sobre confiar en Dios hoy. Dios usa las pequeñas cosas para enseñarnos a confiarle el mañana. Quizás sea una diferencia sutil, pero hay una diferencia entre depender de Dios, y confiar en Él. Yo lo veo así. Usted podría verlo de otra manera. Dependo de Dios hoy, así como Pablo dependía de Dios cada día. Confió en Dios el mañana. ¿Qué le permitió hacer eso? Buscar primero el reino de Dios hoy, y su justicia hoy, porque dejó en manos de Dios el mañana. Hermanos, planificamos constantemente. Planificamos con días, semanas, meses de anticipación. No hay nada de malo en planificar ni mirar hacia el futuro. No me refiero a eso. Israel era carnal. Era autosuficiente. Era codicioso. Era un pueblo infiel. Se negaba a confiar en Dios para sus necesidades presentes, deseaba más de lo que necesitaba, y no confiaba en Dios para su futuro. Lo vio. Cuando dijo, «No salgan el sábado a recoger maná porque no habrá», ¿qué hicieron? Salieron el sábado a buscar maná, y adivinen qué había. Nada. Él dice, «No dejen sobras». Ahora bien, no estoy en contra de las sobras, pero él dijo, no dejen sobras. Confíen en mí para mañana, que el maná estará allí. ¿Y qué hicieron? Dejaron sobras, y hedían, y se convirtieron en gusanos. Había gusanos. No confiaron en Dios. De nuevo, Dios dijo: no guarden esto de un día para otro, pero algunos lo acumularon. Dios dijo que estarían bien el sábado, y en sus días santos, y si van a la fiesta, si obedecen, simplemente obedézcanme. No importa lo que diga su jefe, obedézcanme. Confíen en mí para mañana. Ahora, para ser sinceros, mi esposa y yo guardamos la comida en el refrigerador, en el congelador, en la despensa, y guardamos las sobras. Comemos las sobras, pero es por comodidad. Si tuviera que volver a la época en que vivía en República Dominicana, donde no había electricidad, no había nada que guardar en el refrigerador, y teníamos que calcular si íbamos a comer con $3 al día, día tras día, volvería a hacerlo, porque sobreviví. La gente no ora. Danos hoy nuestro pan de cada día y Dios sigue alimentándolos. ¿Cuánto más nosotros? Dios alimenta a los pájaros todos los días. ¿Cuánto más nosotros? Debemos aprender a confiar en Dios para mañana, y para el día siguiente, y para el siguiente. Planificamos, pero debemos confiar en Dios. Isaías 26, y aquí está el beneficio. Isaías 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en el Eterno perpetuamente. No tengo que leer muchos versículos para que hablen con fuerza las lecciones que nos recuerdan el maná. La dependencia y la confianza van de la mano. Si aprenden a confiar en Dios todos los días como lo hizo el apóstol Pablo, ya sea en tiempos de escasez o de dificultad, confiarán en Dios. Si confían en Dios, Dios no le fallará si dependen de Él en el hoy. Van de la mano. Si aprenden a depender de Dios sin importar la situación, su confianza en Él no se debilitará. Se fortalecerá, y tendrán, dice, paz perfecta. No solo paz, sino paz perfecta. Ahora pueden ver a Pablo sentado con una bola y una cadena en la pierna, sin preocuparse. Fue una prueba, y recibió instrucción al respecto. Aprendió de ella, pero fue una prueba, y una instrucción para quienes finalmente acudieron en su ayuda, y satisficieron sus necesidades físicas en el momento oportuno, dada la oportunidad adecuada. Aquí hay otra lección. Veamos tres porciones de las Escrituras. Volvamos a Éxodo 16. Veamos si repasamos algunas Escrituras aquí muy rápidamente. Éxodo 16 y versículo 31. Y la casa de Israel lo llamó maná. Ellos fueron los que lo llamaron maná. Dios lo llamó pan del cielo. Y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. ¿Hojuelas hechas con miel? Piensen en eso. Sirven eso después de la comida compartida, y voy directo a la sección de postres en la fila. Hojuelas hechas con miel, hechas por Dios. Piensen en eso solo por un momento. Vayamos a Números 11. Veamos la descripción del maná por un momento. Números capítulo 11, versículo 7. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio, es decir, una perla. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Así que, dependiendo de cómo lo preparaban, era como el de un aceite fresco. Salmo 70, y 8. Salmo 70, y 8, dando lugar a otra lección, en el versículo 24. No creían en Dios ni confiaban en su salvación. Confiar en la salvación de Dios, solo voy a añadir esta reflexión, es algo cotidiano. No es una meta lejana y elevada que tengamos. No, es algo que debemos hacer todos los días. Necesitamos confiar en la salvación de Dios todos los días. Sí, confío en que Dios vendrá, y nos dará la salvación definitiva, la vida eterna, pero quiero confiar en su salvación, su liberación y su provisión cada día. Quiero confiar en Él hoy y mañana. Aunque mandó a las nubes desde arriba, y abrió las puertas de los cielos, y les hizo llover maná para comer, y les dio del trigo del cielo, maíz del cielo. Oh, hace poco comí una mazorca de maíz hecha con, fue asada a la parrilla, y tenía un montón de salsas. Estaba absolutamente deliciosa. El maíz es una de mis verduras favoritas, frutas, lo que sea. Me gusta el arroz con maíz. Pregúntenle a mi esposa. Quiero variar un poco las cosas, y tener un jueves estupendo. Añádanle maíz a ese arroz. Está absolutamente delicioso. Pero continúa diciendo. El hombre comió pan de ángeles. Ahora, piense en cuánto tiempo los ángeles vivieron antes que nosotros, o existieron antes que nosotros, y lo han estado comiendo por un tiempo. Y era comida de ángeles. Hojuelas hechas con miel, aceite nuevo, maíz del cielo. Comida de ángeles. Poderosas descripciones de lo que debe haber sido delicioso. Hay una ley en los negocios llamada la ley del rendimiento decreciente. La primera vez que van a un restaurante, es el mejor restaurante en el que he estado. Absolutamente fabuloso. Van la segunda vez, y dicen, oh, no fue tan bueno como la última vez, pero fue genial. Van una tercera vez, dicen, sí, eso es bastante bueno. Ahora, en el cuarto viaje, estás buscando un restaurante diferente. Se llama la ley del rendimiento decreciente. A medida que regresan, la probabilidad de que regresen disminuye cada vez más. Es una ley que todos los negocios. Por eso intentan mantener sus menús actualizados, y se esfuerzan por anunciarse, porque quieren que regresen. Y aunque no puedo demostrarlo, seamos honestos, el maná fue probablemente el primer alimento del planeta del que la gente se cansó. Y estamos hablando de comida de ángeles. Día tras día, lo mismo de siempre. ¿Conocen la sensación? Si alguna vez han comido pollo varias veces, noche tras noche, día tras día. Así que imaginemos algunos platos que podrían haber probado para mantener las cosas interesantes y agradables. Aquí hay una lista de cosas. Guiso de maná, cazuela de maná, medallones de maná asados, manaroni con queso, bocados de maná glaseados con miel, bolas de maná, como albóndigas, pero no. Maná frito o crujiente, panqueques de maná, sorpresa de maná. La sorpresa, es maná. Ensalada de maná sobrante, maná en un palito. Y si están realmente desesperados, maná crudo, porque acaban rendidos. Voy a volver al maná crudo. Niños, la cena está lista. Adivinen qué vamos a comer. Lasaña de maná. Si Uber Eats hubiera existido, la mayor parte de Israel se habría inscrito. Proverbios 15. Proverbios 15. Estoy divagando. Todavía estamos construyendo una lección poderosa aquí. Proverbios 15, versículo 16. Mejor es lo poco con el temor del Eterno, que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado. Un bistec enorme y jugoso. Donde hay odio. El otro día salí a cenar un bistec. ¿Saben qué lo hizo maravilloso? La compañía que iba conmigo. Disfruté del bistec, pero me encantó la compañía. Lección número 4. No importa lo pequeño o ordinario que sea, Dios quiere que veamos las cosas que nos da cada día como regalos para disfrutar. Eclesiastés capítulo 3. No hay que ir muy lejos. Ahí vamos. Eclesiastés capítulo 3. No importa lo pequeño o ordinario que sea, Dios quiere que veamos las cosas que nos da cada día como regalos para disfrutar. Eclesiastés 3, versículo 12, comenzando con las cosas más pequeñas. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Él lo sabe. Pero yo también sé esto, versículo 13. Y también que es don de Dios que todo hombre coma, y beba, y goce el bien de toda su labor. ¿Por qué? Es un don de Dios. Si creemos esto, entonces entendemos lo que nos dice el apóstol Santiago. Toda buena dádiva, que incluye comida, bebida, trabajo, padres, hijos, hermanos, amistades, ninguna es perfecta, porque aquí usa dos cosas. Bien. Toda buena dádiva, o don, no es perfecta. Y eso incluye comida y bebida, padres e hijos, hermanos, amistades. Nada de eso es perfecto, hermanos. Pero Santiago, el apóstol Santiago, nos animó a verlo como algo bueno, como un buen regalo de Dios. Y luego continúa diciendo que todo don perfecto, como Cristo, el Espíritu de Dios, su plan, su voluntad para nosotros, Santiago dice que todo proviene del Padre de las luces. Hay buenos dones, y hay dones perfectos. Y si aprendemos a apreciar y disfrutar los dones que Dios nos da, incluyendo las cosas pequeñas, ¿cuánto más apreciaremos los grandes? Así que debemos disfrutar incluso de los elementos básicos de la vida, la porción que Dios nos da a diario, empezando por la comida que comemos, y las bebidas que bebemos. Piensen en esto. Disfruto de la misma comida. Disfruto más de una comida que de otra. Si se preparan exactamente igual, si sé que la preparó mi madre, mi esposa o mi suegra, en lugar de un chef de restaurante. ¿Por qué? Porque provino de personas que sé que me aprecian profundamente. Pero disfruto de todas las comidas, incluso de la del chef, excepto quizás las del principio de nuestro matrimonio. Un momento. Fueron difíciles. Ella estaba aprendiendo, y yo también. Pero disfruto de casi todas las comidas porque sé que todo viene de Dios, y Dios presta atención a cómo vemos las pequeñas cosas del día a día. ¿Cómo vemos nuestros matrimonios? Bien, no perfecto. Hijos, trabajos, clases, viajes diarios al trabajo o la escuela, servicios del sábado, eventos de la iglesia. Nada de eso es perfecto. Son buenos dones. ¿Los disfrutamos como deberíamos? ¿Encontramos maneras de disfrutarlos? ¿Qué estamos haciendo en nuestros matrimonios para renovarlos cada día? Llevo 33 años despertando con la misma mujer, y no me canso. Puede que piense que es lo mismo de siempre. No creo que lo crea. Asentó con la cabeza. Estoy a salvo. Pero gracias a eso, Dios nos ha abierto los ojos, para que disfrutemos el matrimonio más de lo que jamás hubiéramos podido sin su guía. Hermanos, piensen en sus vidas, y en las cosas cotidianas. Dios les dio regalos para que aprendieran a disfrutarlos. Recuerdo las Navidades, y los cumpleaños, y a veces, al abrirlos, se emocionan y encuentran un par de calcetines, otro suéter, una camisa o un pantalón. En aquel entonces no apreciaba esos regalos de mis padres, pero me estaban dando lo que necesitaba, no lo que quería. Y ese es el mejor regalo que podemos recibir de Dios, hermanos. Lo que necesitamos. Claro, Él nos concederá los deseos de nuestro corazón, pero los mejores regalos son los que necesitamos, pequeños y grandes. ¿Y saben de qué más me he dado cuenta? El mejor regalo que recibí ese día de Navidad o de cumpleaños estaba justo frente a mí. Los mejores regalos que recibí en mi infancia fueron mis padres. El mejor regalo que tenemos, hermanos, es Dios en nuestras vidas. Esos regalos nos ayudan a darnos cuenta de eso. Piénsenlo. Los israelitas guardaron el sábado mientras viajaban. Observaron lunas nuevas, y días festivos durante 40 años, 39, 40 años, y más. No leo en ninguna parte. No digo que no exista, pero no leo en ninguna parte, que se quejaran de descansar en sábado. No leo en ninguna parte que se quejaran de observar lunas nuevas, y días festivos. Dejaron de celebrarlos porque permitieron que el mundo los influenciara, pero mientras los celebraban, no leo mucho. No lo veo. Quizás lo haya en algún lugar, pero no se quejaron de eso. Se quejaron del maná, y de tener que recogerlo y comerlo todos los días. Los israelitas se cansaron de vivir día a día como Dios quería. Ese es el problema. Se cansaron de su camino bajo Dios y Moisés. Egipto, la esclavitud, la vida bajo el gobierno del faraón, les resultaba constantemente atractiva porque no aprendieron a disfrutar de las pequeñas cosas que Dios les había regalado. Habrían regresado con gusto a esa rutina. Lo vemos suceder en la iglesia hoy. No es diferente. A pesar de los milagros, y de la única iglesia verdadera de Dios, a pesar de las señales y maravillas, a pesar de las victorias que Dios concede a la gente, veo que les sucede a otros. Otros ven que me suceden a mí. Llegar a la tierra prometida, un lugar que mana leche y miel, el reino, les estaba tomando demasiado tiempo. No era un problema de que el reino llegara más tarde de lo que esperaban o pensaban. ¿Saben cuál es la raíz de su descontento? Su descontento principal es que aborrecían el pan liviano, que tenían que comer a diario. De ahí empezó. De ahí emanó. Las pequeñas cosas de la rutina diaria. Lo aborrecían. Pasemos a Números 21. Números 21. Llegaré a eso en un momento. Versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Hermanos, todo comenzó por no aprender a disfrutar del mayor regalo que Dios nos pudo dar. Repito, las cosas que necesitamos. ¿Saben qué es lo que más necesitamos? Ya lo he dicho. A Dios. Pero si no podemos ver los regalos de Dios como algo que podemos disfrutar a diario, ¿cómo vamos a sentir lo mismo por Dios mismo? Todo empieza con las pequeñas cosas. Israel no lo entendió. Todos podemos perderlo. No necesitaban el maná en sus vidas tanto como necesitaban a Dios. Se dieran cuenta o no, despreciaron y rechazaron no solo el maná, sino a Dios, y su forma de vida, y se cansaron y quisieron irse, o se rebelaron. Y esa es la historia de Israel. Hermanos, no puede ser así con nosotros. ¿Y cómo nos vacunamos, nos protegemos del cansancio o el aburrimiento con este camino de vida? Veamos, y disfrutemos todo lo que Dios nos da como don suyo, tanto lo bueno como lo perfecto. Volvamos a Éxodo 16 para la lección final, y creo que la más grande. Hay muchas otras lecciones, hermanos. Los animo. Este capítulo, si tan solo meditan en él, dirán: ¡guau! ¿Cuánto podemos aprender? Éxodo 16, en el versículo 11, y el Eterno habló a Moisés, diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales, diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, maná, y sabréis que yo soy el Eterno vuestro Dios. Más grande que la obediencia, que es una consecuencia de lo que voy a decir, más grande que disfrutar de las cosas pequeñas, más grande que depender y confiar, todo comienza aquí, hermanos. La lección más importante del maná es que Dios a menudo usa cosas aparentemente ordinarias y cotidianas para mostrarnos que Él es nuestro Dios. ¿Qué lección más poderosa podemos tener? Es fundamental para todas las demás lecciones que hemos visto hoy, y puedes aprender más de ella. Dios a menudo usa cosas aparentemente ordinarias y cotidianas para mostrarnos que Él es nuestro Dios. Dios se dio a conocer a Israel como su Dios mediante el maná. Dios se nos dio a conocer a nosotros y continúa creándonos de maneras similares. Pasemos a Juan 6. Juan 6, al llegar a su fin. Así que, después de más de 1200 años, lo que estamos a punto de leer, Israel no mejoró. Sin corazón, sin ojos ni oídos para ver a Dios revelándose a través del pan. En los versículos del 1 al 21, no tendremos tiempo de leerlo. Cristo alimentó a una gran multitud con solo una pequeña cantidad de comida para empezar. Cristo sabía que algo grande se escondía justo detrás de esos pocos panes y peces. No despreció las pequeñas cosas que Dios le dio ese día. Dependía de eso y confiaba en Dios por lo que estaba a punto de suceder en el futuro inmediato. Dos pececillos y cinco panes de cebada. El día siguiente, en el versículo 22, la gente busca a Jesús y comienza un intercambio con él. Y retomémoslo en el versículo 30. Le dijeron entonces: ¿qué señal, pues, haces tú, para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y aquí está. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Ahí está. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Versículo 32. Y Jesús les dijo: de cierto os digo. No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Siempre, es la palabra, pantote, Significa, continuamente. Siempre. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro de que estás listo para lo mismo todos los días, día tras día? Bueno, aquí está. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Sí, Dios envió pan del cielo para revelarse a Israel, pero también se reveló a nosotros al enviar a Jesucristo. Y curiosamente, no sé cuántos de ustedes lo saben. Sabemos que Jesús nació en Belén. Esa palabra Belén en hebreo significa casa de pan. ¿Y cómo fue revelado Jesús? Alimentó a miles con 5 panes y 2 peces. Ese fue el camino previo a la revelación de Jesús como el pan de vida. Hermanos, si bien podemos aprender mucho del maná, el pan del cielo, debemos aprenderlo todo del pan de vida, Jesucristo. Dios le enseñó a Cristo cada día, poco a poco, a obedecerle en las cosas pequeñas. Cristo aprendió a depender y confiar en su Padre diariamente en las cosas aparentemente ordinarias y rutinarias, incluyendo lo que comía, lo que bebía, su familia, su trabajo junto a su Padre, su ministerio, su llamado, su cuidado por sus discípulos. Dios le enseñó a disfrutar y apreciar incluso las cosas más pequeñas, a usted y a mí, porque eran buenos dones, no perfectos, del cielo. Hermanos, debemos hacer lo mismo. Si no aprendemos a aplicar las lecciones del maná, el pan del cielo, si fallamos en nuestras vidas, en las cosas pequeñas, ordinarias y rutinarias, rechazamos, peor aún, los ejemplos del pan de vida, Jesucristo. Hermanos, la historia de 40 años del maná, el pan del cielo, es fascinante. Sí, pero no tanto como las lecciones que aprendemos de ella. Como hemos visto, se pueden aprender lecciones poderosas de las cosas pequeñas, aparentemente ordinarias y rutinarias de nuestras vidas, tan simples como recoger y comer la porción de maná que Dios nos da cada día. Sí, Dios nos dio sus mandamientos, sus estatutos y sus juicios para transformarnos, como pretendía hacerlo con Israel. Claro, tenemos sábados, lunas nuevas y días santos, pero hermanos, Dios usa cosas aparentemente insignificantes, cotidianas y rutinarias con instrucciones sencillas para que las sigamos cada día. ¿Estamos dispuestos a recolectar, comer y aprender de la ración diaria de Dios durante el tiempo que sea necesario?